Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
A principios de año la imagen impresionaba, seguro que te acuerdas. Lugares emblemáticos como la Puerta de Alcalá, la Puerta del Sol o Cibeles se teñían de blanco y las calles de la capital se convertían en pistas de esquí que nada tenían que envidiar a las que hay en las estaciones de esquí de Pirineos, de Sierra Nevada.
¡Por Serrano, chaval, esquiando! ¿Quién te lo hubiera dicho?
¡Dale, Borjita! ¡Ostras, me ha caído un trozaco de nieve aquí encima! ¡Dale! ¡Joder, tú!
La nevada afectó de Toledo a Guadalajara, pasando por Albacete y Cuenca. Pasó el tiempo y poco a poco la nieve fue derritiéndose y junto a las lluvias que cayeron después se empezaron a llenar todas las reservas de agua. Así sonaba el River Esma a los pies de la Sierra de Guadarrama. Para que te hagas una idea, Filomena llegó a dejar en los embalses de la Comunidad de Madrid lo equivalente a 2 meses de consumo de toda la población de la capital. Bueno, ahora cuando estamos a punto de acabar este 2021, la situación ha cambiado drásticamente. El nivel de agua en el último mes ha vuelto a ser preocupante, teniendo en cuenta que la pasada primavera ha sido la cuarta más seca desde 1961. José Miguel es un meteorólogo de Meteorred.
La pasada primavera dominó en nuestro país una situación de bloqueo de altas presiones que frenó bastante la llegada de frentes y borrascas a la península, con el consiguiente déficit de precipitaciones. Dicha circunstancia no se puede achacar a un hecho en particular, forma parte de la variabilidad natural que tiene el comportamiento de la atmósfera.
Ahora que entramos en otoño, las previsiones no son muy optimistas para quien espera las lluvias como agua de mayo. A priori, los próximos meses van a ser más cálidos de lo normal y no se prevé que hayan lluvias abundantes en las zonas más secas de España. Como casi siempre, la cuenca del Guadiana y del Guadalquivir.
En verano nunca llueve. El suroeste de la península es una zona de clima muy cálido y seco en verano, en la que se produce una gran evaporación, pérdida de agua, que si no se ve compensada por las lluvias, desemboca en una situación de sequía como la que ya empezamos a tener justamente ahí, en la cuenca del Guadalquivir y también en la del Guadiana.
La reserva hídrica española está en el casi 40% de su capacidad. El volumen de agua almacenado está apenas un 3,2% por encima del nivel de octubre de 2017, año en el que tuvo que declarar la situación de sequía. ¿Qué pasará si no llueve lo suficiente a partir de ya? ¿Qué soluciones se pueden implantar para solucionar una situación tan complicada? Hoy hablamos de la sequía. Nos vamos hasta la Sierra Sur de Sevilla, aproximadamente a unos 90 kilómetros de la capital. Allí, ubicado a las faldas de las sierras de Estepa y Yegua, se encuentra la localidad de Agua Dulce, que tiene alrededor de 2.000 habitantes. El suministro de agua se corta a las 11 de la noche y no vuelve hasta las 6 de la mañana. Para vecinos como Elena, adaptarse a estas alturas a las restricciones no ha sido fácil.
Tarde, mi marido llega tarde, por ejemplo, del trabajo, porque él es autónomo, trabaja en lo suyo, y la verdad llega tarde del trabajo y muchas noches a lo mejor tiene que ir a casa de su madre, que allí a lo mejor encuentra más presión que en esta zona, para que coja el termo.
Elena nunca ha sabido valorar el agua como ahora, claro, lo considera un bien fundamental y asegura que en el pueblo es básico para salir adelante.
El agua es para todo, para beber, como que es lo más importante, como para asearte, como para la ropa, como para los campos. Este es un pueblo agrícola y la verdad, los campos se ven que están secos, las huertas, este pueblo es de huerta y la verdad que se nota.
En la misma situación están los vecinos de un pueblo muy cerquita de Agua Dulce, se llama Pedrera, tiene unos 5.000 habitantes. Antonio es uno de ellos, lleva casi un mes con cortes intermitentes de agua. Asegura que el pozo que suministra la localidad no da para más.
Es por falta de lluvia, que el pozo tiene una reserva de agua y la tienen que guardar durante años. Y también como Agua Dulce y Elena, que no tienen pozo, y entonces el pozo de Pedrera es quien reparte agua tanto a Agua Dulce como a Elena.
Para hablar de la situación que está viviendo esta zona, la localidad de Pedrera en concreto, ¿quién mejor que el alcalde? Antonio Nogales. Alcalde, Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿En qué situación se encuentra ahora mismo? Vaya problemón, ¿no?
Sí, bueno, nos encontramos en una situación complicada, no ahora mismo, ya llevamos desde julio con restricciones y ha habido otros veranos en los que ha habido restricciones también. Una aclaración únicamente para ese vecino que se ha pronunciado. Nosotros no, Gilena no bebe de nuestro acuífero, solamente bebe agua dulce y pedrera, una agrupación que lleva funcionando desde el año 70 aproximadamente. Una situación complicada, el agua es básica para todo. Pero bueno, estamos medianamente consiguiendo los primeros objetivos que nos marcamos, que era reducir el consumo, llevar el consumo a lo prácticamente imprescindible. Los vecinos están respondiendo con una total responsabilidad y esa que es una de las pocas soluciones que tenemos en nuestra mano ahora mismo, que es reducir el consumo en la medida que podamos, en los gastos que no son imprescindibles, pues lo estamos consiguiendo. Y lo siguiente es buscar soluciones, unas más a largo plazo y otras a menos largo plazo. Una situación complicada, pero vuelvo a decir que los vecinos están respondiendo una responsabilidad encomiable.
Vamos por partes, empezando por las medidas y ese ahorro. ¿Cómo son los cortes? ¿Cuánto van a durar?
Bueno, los cortes, nosotros desde el 14 de julio pusimos unos cortes nocturnos que en principio eran de 12 de la noche a 6 de la mañana. Entendimos, y así nos lo han demostrado el tiempo y los vecinos, que eran las horas donde menos perjudicábamos, aunque es verdad que hay sectores a los que podemos perjudicar. Estábamos por septiembre ya valorando la posibilidad de volver al restablecimiento normal del abastecimiento, pero nos encontramos con que primero el año ha sido tremendamente seco y nuestro pozo, el único que nos abastece ahora mismo, nosotros bebemos únicamente de nuestro acuífero que hemos tenido históricamente, pues había bajado todavía más. Por lo tanto, contrariamente a lo que pensábamos, lo que hicimos fue aumentar una hora las restricciones, es decir, los días de diario, de lunes al jueves, cerramos a las 11 de la noche y volvemos a abrir a las 6 de la mañana, y los festivos a las 12 de la noche y abrimos a las 6 de la mañana. Son unas horas en las que nos permite, por lo menos, que los depósitos, ya no el pozo, sino los depósitos, recuperen altura para que puedan llegar después con presión a todas las zonas del pueblo, que los motores también descansen un poco porque están trabajando en muy poca presión porque no hay agua, y bueno, esas horas nos permite un alivio que hasta ahora está dando resultados, ¿eh? No es definitivo, pero sí está dando resultados.
Cuando dice el alcalde que hay que buscar soluciones a medio y largo plazo, ¿qué plantean?
Bueno, la solución a un no largo, porque ya parece que se está vislumbrando algo de solución, es un proyecto histórico que venimos desde hace muchos años esperando, que es una inversión que va a ser la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, junto con la Diputación Provincial, que ya está presupuestada, que se está ejecutando en parte, que es traer una línea, que se está ya ejecutando, digo, desde el pantano de Redortillo, que está en Écija, para abastecer a estos pueblos de la comarca. Creo que somos unos 6 o 7, que estamos fuera de todo consorcio, es decir, que bebemos única y exclusivamente de nuestras aguas subterráneas, no tenemos ningún alivio. Esas obras son lentas porque son administrativamente muy complicadas, hay muchas expropiaciones, estamos hablando de una inversión cercana a los 56 millones de euros, pero están ejecutándose y nosotros esperamos que, si no es este verano próximo, el siguiente, si nos lo han dicho, estén terminadas. Mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? Estamos intentando negociar la posibilidad de que nos dejen sondear en esta sierra otro pozo, pero al final estamos sondeando en el mismo sitio, el acuífero es el que hay, no hay más. Es decir, que podríamos pinchar, como dicen los antiguos de la zona, en otro sitio, pero vamos a sacar agua del mismo sitio. Y mientras tanto, ¿qué pasa también? Pues eso que yo digo, que parece que no, pero es muy valorable, que es que hemos reducido, bueno, también porque en verano se gasta más, pero desde este mes pasado y el anterior hemos reducido bastante el consumo, se está notando que la gente está respondiendo, bueno, y el pozo, no, por lo menos últimamente no ha bajado, que ya es importante, ¿eh?
Bueno, pues estaremos atentos, ojalá la cosa cambie y avance en esas soluciones. Antonio Nogales, alcalde de
Ojalá
Pedrera.
Llueva también, ojalá, hombre, que llueva también, y no café, como dice ese hombre.
Esa es la clave, amigo. Gracias, muy alcalde. Bien.
A vosotros, muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches. Venga. Como te digo, las pocas lluvias que han caído esta primavera y el gasto intensivo y constante de agua han provocado que en algunos puntos la situación sea ya crítica. Es el caso de la cuenca del Guadalquivir, la tercera más extensa de España, que se encuentra a un 26% de su capacidad. Eso ha repercutido directamente en el campo, especialmente en los olivares. Eduardo tiene una explotación destinada a aceituna de mesa en la comarca de Estepa.
Si es un regadío, pues está sufriendo restricciones, porque este año ya se determinó que el 50% de la reducción de riego, por lo tanto, eso va a tener una caída en la producción que nosotros desde Asaja estimamos en el 30%, y en el olivar de secano el fruto no se desarrolla con la normalidad y o bien se cae en la floración o bien cuando llega a término pues se queda muy pequeño, se queda arrugado.
En este momento, y salvo que hay un invierno largo de agua, se teme por la próxima campaña de riego. Para que te hagas una idea, una hectárea de regadío produce 6 veces más que una de secano, además de generar, claro, más renta y más empleo. Por lo tanto, la falta de suministro en los embalses tiene consecuencias directas en la producción.
La situación es muy complicada y está siendo muy complicada. Ahora se inicia la campaña de olivar con destino a aceite de oliva y las perspectivas de reducción de producción. Durante todo el año hemos estado reduciendo los aforos que todos los olivareros hacíamos en nuestras explotaciones. Siempre hemos ido a menos, debido efectivamente a esa falta de agua que impide que la aceituna se desarrolle con normalidad.
En esta cuenca se trabajan 35.000 hectáreas destinadas en principio al arroz. Sevilla es la principal productora de este producto a nivel nacional. Sí, sí, la provincia de Sevilla. Manuel es arrocero en las marismas del Guadalquivir.
Para empezar, una merma del 50% de la superficie sembrada y después pues hemos tenido una merma en la cosecha que hemos sembrado de en torno a un 10-20%. En el caso del arroz es muy complejo porque, aparte de que es un monocultivo, las tierras de aquí de las marismas del Guadalquivir son arcillosas y salitrosas. Entonces, sin agua, difícilmente podemos hacer nada. Y las tierras del arroz, si no se lavan, no son productivas.
Ante el panorama que está por venir, Manuel considera que es más necesario que nunca buscar alternativas, soluciones que mejoren esta situación. Cae poca agua, hay pocas lluvias y es vital lo que cae, que se gestione mejor.
Tenemos que aprovechar al máximo toda el agua que cae en Andalucía para que nos llegue lo poquito que estamos cogiendo. Tenemos un problema y es que pantanos como la Breña, que son pantanos que tienen muchísima capacidad, que tienen una capacidad en torno a 800 hectómetros, están completamente vacíos. Así, difícilmente ni la cuenca arrocera ni en general la cuenca del Bajo Guadalquivir llegan a ningún sitio.
Por ahora, el abastecimiento humano está garantizado de momento para los próximos 2 años, incluso si no lloviera. La zona del Guadalquivir no es la única cuenca que está en peligro y que se encuentra al límite de entrar en situación de sequía. Guadalete, Barbate o Guadiana son algunas de ellas. Por eso, para analizar los niveles de agua en nuestras reservas, hemos llamado a Alejandro Maceira, socio de IAGUA, un medio de comunicación especializado precisamente en el agua. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches otra vez.
Buenas noches, Ángel, encantado de acompañaros en la linterna.
Oye, ahora los niveles están bajando a niveles, claro, si lo comparamos, como estamos con otras cosas, no nos fijamos en ello, pero ¿cómo están las reservas de los embalses en este momento si hiciéramos una comparativa?
Pues sí, Ángel, tienes razón. Hemos estado muy pendientes de la luz en los últimos meses, pero a lo mejor en las próximas semanas empezamos a escuchar hablar de este porcentaje de agua embalsada, ¿no? Actualmente tenemos un 39,6% de agua en nuestros embalses, lo que quiere decir que tenemos unos 22.200 hectómetros cúbicos, tras un pequeño incremento que hemos tenido esta semana de 300 hectómetros cúbicos. Para que te hagas una idea, en los últimos 10 años esa media era de 28.800 hectómetros cúbicos, con lo cual podemos decir que las cuencas están sobre un 25% más bajas que en esos registros de la última década.
Caramba, eso es mucho, o es para preocuparse, o ¿cómo lo es?
Bueno, eso es para ponerlo en contexto. Seguro que muchos de nuestros de los oyentes se acuerdan de la sequía del año 2017, que fue una sequía bastante relevante. Y en aquel entonces teníamos los embalses a estas alturas del año, en octubre, noviembre, pues también sobre estos porcentajes, un 37-38%. Lo que pasa es que en aquella época estaba quizás peor repartido, porque teníamos al Júcar y al Segura, sobre todo, con un 26 y un 14% respectivamente de agua embalsada, y también el Duero estaba en números preocupantes. En esas cuencas se declaró en aquel momento la sequía prolongada, tal y como se ha hecho en el Guadalquivir recientemente.
¿Sigue valiendo aquello que estudiábamos de chavales de la España húmeda y la España seca?
Sigue valiendo, pero cada vez menos, la verdad. Estamos en un contexto de reducción de la pluviometría, cada vez llueve menos, cada vez las cabeceras de los ríos reciben menos agua. Estamos en un contexto más cálido por el cambio climático, con lo cual también la evapotranspiración de los cultivos se incrementa. Y estamos viendo que además de las zonas más tradicionales, las zonas más áridas de nuestro país, estamos viendo problemas en otras zonas, como decía, en el Duero hace unos años, o incluso en Galicia también, en los últimos veranos, con cierta escasez, ¿no? Ahora mismo, tú mencionabas, además de la cuenca del Guadalquivir, Guadalete-Barbate, Guadiana, pero también, por ejemplo, en Cataluña, las cuencas internas de Cataluña, tenemos una comarca en Girona, la comarca de Alampurdán, donde la Generalitat ha declarado también la alerta por sequía en 22 municipios. Y en Galicia, como decía, la cuenca del Miño está al 40%, y lo que se denomina Galicia Costa está al 50%, que puede parecer mucho, pero es un 40% menos que en 2019. Y además las áreas más pobladas de Galicia Costa, Vigo, Coruña, tienen una capacidad de embalse muy pequeña, con lo cual en esta situación se empieza a encender alguna pequeña alerta, ¿cierto?
Pues fíjate, yo, experiencia personal, yo tengo la suerte de pasar todos los años unas cuantas veces por los pueblos blancos de Cádiz, dirección Algeciras, la Bahía o Gibraltar. Y esos pantanos, que son de la zona con más pluviometría de España, en teoría, que son los que terminan en Barbate, poco más o menos, estaban este verano, pero vamos, era un escándalo de secos, ¿eh?
Sí, 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 porque hemos la cuenca del Guadalquivir, especialmente, no es de este año ya, lleva digamos, unas últimas década o década y media con problemas bastante importantes, porque, como te decía, se ha ido reduciendo la pluviometría. Es una cuenca también muy poblada, con mucho regadío, casi un 85% del agua de la cuenca se dedica al regadío, y esto hace pues que haya una tensión, ¿no? y que tengamos que ir tomando medidas para adaptarnos a una situación de sequía que, más que coyuntural, podemos tildarla ya de estructural en muchas zonas de España.
Oye, Alejandro, me has dejado botando una cuestión que, cuando hablamos de cambio climático, casi casi los periodistas que no somos expertos también, te vas al fuego, te vas al calor, te vas al deshielo. ¿Lo del agua también es una consecuencia directa?
Hombre, el agua yo creo que está en el centro de los impactos del cambio climático. Por un lado, una de las cosas en las que hay un mayor consenso es que con este cambio climático que estamos viviendo vamos a tener más fenómenos extremos. ¿De qué fenómenos extremos estamos hablando? Pues de sequías y de inundaciones. Vamos a tener lluvias más fuertes, más concentradas en el tiempo, pero también vamos a tener menos cantidad. Entonces, evidentemente, el recurso hídrico es el que tiene que hacer un esfuerzo de adaptación muy muy importante respecto a lo que vivíamos a lo mejor durante el siglo XX en algunas cuencas, donde había más abundancia y se aplicaban políticas de oferta, políticas en las cuales se buscaba dar cada vez más agua para actividades económicas, sobre todo para el crecimiento de la población, etcétera. Ahora tenemos que hacer más políticas de demanda, controlar más lo que se gasta, trabajar más la eficiencia, es decir, hacer más con menos. Yo creo que en España tenemos la suerte de tener grandes profesionales, grandes empresas. No en vano somos líderes mundiales en cuestiones como la desalación, como la reutilización, tecnologías que aportan recursos no convencionales, como pueden ser las aguas subterráneas o superficiales, pero que permiten incrementar ese mix de agua disponible y tener una mayor seguridad hídrica de cara a las próximas décadas y afrontar con garantías este reto del cambio climático.
En parte ya me acabas de responder a lo que te iba a plantear. ¿Qué posibles soluciones o alternativas para los próximos años?
Bueno, pues como te decía, yo creo que el foco está en la eficiencia. Hemos avanzado mucho. Las redes de agua en España son cada vez más eficientes. Se pierde mucho menos que hace décadas. El regadío ha sido gran protagonista también en este avance. Quiero romper aquí una lanza a favor del regadío, que muchas veces tiene una mala prensa injustificada, creo yo. Se están haciendo grandes esfuerzos, tanto por parte de los propios regantes como por parte de las administraciones, en la modernización de regadíos. No en vano, en este plan de recuperación es uno de los ámbitos donde se va a invertir más dinero para modernizar regadíos y que sean más eficientes. y también con las tecnologías que te comentaba, ¿no? La desalación, la reutilización y también el foco quizás en los últimos años está en la digitalización. La digitalización pues nos está permitiendo sensorizar todo el proceso de los servicios de agua, desde que se capta en un embalse hasta que se traslada por las redes, hasta que llega a las casas o a los cultivos. Con eso estamos teniendo muchísimos datos y estos datos nos permiten tomar decisiones de forma anticipada, también nos permiten, gracias a la inteligencia artificial, prever posibles problemas. Y todo este proceso de digitalización, como te decía, creo que va a llevar a una mayor eficiencia y a que podamos afrontar con garantías los retos de las próximas décadas.
Pues seguiremos muy atentos al asunto y tendremos que no solo seguir atentos, sino que estudiarlo más. Alejandro Maceira, socio de IAGUA, gracias por la asesoría, como siempre.
Gracias, Ángel, un saludo.
Adiós, buenas noches. Pues hoy hemos hablado del agua, mejor dicho, de la escasez del agua. Los niveles de nuestros embalses están en una situación crítica, muy similar a la que se dio durante la gran sequía del 17. Quizás sea el momento para ser responsables más y consumir de una manera más inteligente algo tan necesario y que quizás valoramos tan poco como el agua.